Bienvenidos a una nueva entrega, la última entrega del podcast Trade, del proyecto TradeSafe de este año 2023. En el día de hoy tenemos la grata compañía de dos estimadas amigas, compañeras, que me acompañan en este, bueno, en este trabajo de este podcast, en el que vamos a hablar de inocuidad nueva vez. Esta es la segunda parte del tema de inocuidad, porque vamos a hablar del recalentado. Recalentado del 25 de diciembre y del 1 de enero. Y quiero por eso que me le den la bienvenida a Casey Pérez, que es nuestra coordinadora del Departamento de Monitoreo y Evaluación, y nuestra querida invitada Ana Tavares, que es consultora, docente y de organismos internacionales, especialista, todóloga del tema de inocuidad, y una amiga de hace tiempo ya, trabajando con desde nosotros desde los tiempos de Playero, como dice.
Así
desde los tiempos del proyecto, del programa Exporta Calidad. Así que, bienvenida, Ana. ¿Cómo te sientes?
Ay, muchas gracias, Lando. Muy bien, sobre todo en estas Navidades que seguimos aprendiendo de inocuidad.
Claro. Así es, Ana. Precisamente por la Navidad estamos aquí el día de hoy. Sabemos que en las Navidades normalmente compartimos mucho. En un podcast anterior hablamos un poco de cómo seleccionar los alimentos, cómo controlar el tema de la contaminación cruzada y demás. Y el día de hoy, como bien dijo Lando, estamos aquí para hablar del recalentado. Háblame de eso, Ana. ¿Qué hacemos nosotros con el recalentado? ¿Qué es eso?
Mira, el famoso recalentado, que casi todo el mundo lo hace. Y hay tres cosas que hacemos.
Es una regla ya.
Sí, 25 de diciembre, 1 de enero.
No se cocina.
Y casi todo el mundo lo hace porque ahí se dan muchas fiestas de trajes. O sea, que la familia completa lo invitan y llevan. Yo llevo el pollito.
Casey tiene su teoría con eso.
Yo llevo el pollito, yo llevo el cerdo, yo llevo el moro, yo llevo la ensalada, pero la ensalada rusa, pero también llevo la ensalada de vegetales.
Ay, mamá.
Entonces, tanta comida que deciden, claro, está, la familia también hace en su casa muchísima cuando es solamente una familia pequeña, pero se da mucho esto de traje y esto he escuchado de varias historias que han provocado de intoxicaciones, incluso graves, hasta en los mismos que forman parte de la familia, los domésticos, los perritos,
sí,
los gatitos,
sí.
Se han intoxicado. Por eso, mira, el recalentado es algo...
Sí, porque normalmente son de buen comer, ¿eh?
Sí, sí. El recalentado es algo muy normal que veamos en nuestros países de Latinoamérica, pero a la vez es uno de los más peligrosos, las más peligrosas formas de nosotros contaminarnos y enfermarnos. Que, vamos a recordar, hay más de 200 enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos, del agua y de las manos. Entonces, tenemos que asegurarnos al momento de recalentar que quedó su comidita el 24 y del día 31 para el día primero, que lo hagamos de forma segura, guardando los alimentos siempre luego de o en un tiempo de menos de 2 horas, almacenarlo de manera correcta en porciones que usted vaya a recalentar y que se va y vaya a consumir. Queremos decir que si usted tiene mucha cerdo, mucho pollo, usted va a recalentar solamente la porción que se va a comer. No sí. va a calentar el... No, quedó medio pollo. ¿Verdad? Porque es algo...
Sí, que pues, hay casos de sí. gente como que... No sé si es...
No, que calientan toda la comida nuevamente. Ajá. para que falte.
Yo creo que es más un tema visual, como que creen sí. que no, yo no me lleno con eso, entonces tengo que llenarlo el plato.
Ajá. Y entonces recalentan en la mañana. Yo he escuchado de personas, incluso cuando yo estaba en el campo... que recalentaban a las 6 de la mañana porque, yo no sé, es una hambre que le da al otro día, sobre todo a lo que se bebe en su juguito y sus cositas.
¿Su juguito?
Su juguito y su alcohol. Entonces, desde las 6 de la mañana calientan y dejan esos pasteles de hoja afuera, esa ensalada, ese moro y todo, el día completo, porque recalientan, pero es para que vayan comiendo a las 12, mira, en la merienda, en la
sí.
cena.
Ana, ya, mira, ahora que tú lo mencionas, a nivel personal, yo creo que lo estoy haciendo bien, pero... ¿Cómo se deben guardar los pasteles en horno?
De manera segura, igual.
Entonces, o sea, en un envase cerrado, igual.
Exacto, pero asegurarnos de sacarle el agua. O sea, cuando usted sancocha, que es lo mayormente como lo hacemos en las casas.
Por eso que no te preguntaba, porque exacto. es que tiene su cosa el pastel en hoja.
Exacto, hay que sacarle el agua para que puedan mantener tanto la consistencia, pero también para que nosotros al momento de recalentarlo estemos seguros de comernos
¿y
eso.
¿Y se pudiera guardar con la envoltura esta que hacen? Como
sí,
de,
claro que sí.
Se puede guardar así mismo.
Exactamente. Y solamente...
Ahí es que mucha gente lo guarda frisado.
Sí, como lo congelan y vuelven y lo sancochan a la temperatura.
O sea que en ese caso, si yo ya lo, ya yo lo cociné, ya yo lo sancoché y quedaron ya sancochados de la cena, yo al otro día
lo
como pudiera.
Qué bueno, un pastel de hoja, sí. Al otro día.
Guardarlo.
Con el cachuil picantico. Uf, bueno, sabe.
Por eso pregunto, para tomarlo en cuenta ahora mismo que viene diciembre.
Es esto que había mencionado, una vez usted sancocha los pasteles, comerlo en un rango de dos horas, un periodo de dos horas, entonces luego retirar el agua, todo el agua, y entonces almacenarlo en envases cerrados igual y divididos, o sea, no junto a los pasteles, junto a la carne o junto a cualquier tipo de arroz, no, solo. Y entonces al otro día que usted vaya a recalentar, volver a colocar agua potable, agua segura, llegar a una temperatura óptima del agua, por lo menos de 74 grados Celsius, y ahí usted puede consumir el pastel de manera segura.
Se puede, se puede. ¿Sabe que no todo el mundo, Ana, tiene el termómetro este de cocina?
Sí, sí.
Algunos
sí
lo tenemos, pero hay otros que no. Yo tenía uno, yo creo que ahora tengo que buscarlo. Pero se podría decir que, por ejemplo, cuando el agua está haciendo.
Llega a la ebullición, ahí llega a una temperatura por lo menos de, sí, que ya pasó los 74 o 75 grados.
Ajá. Tú sabes, Ana, que hay que siempre, así como hablamos la vez anterior del pollo, tenemos que hablar del tema de la ensalada rusa, que para mí una de mis favoritas, pero hay que enseñar a la gente que lamentablemente la ensalada rusa no se guarda.
Así es.
¿Por qué no se puede guardar, Ana?
Mira, hay varios factores. Primero es que la ensalada es un producto que lleva productos producto como el huevo, que es un producto un poco de alto riesgo. Quería mencionar eso. Lo primero que tenemos que enfocarnos en diciembre y en temporadas así de mucho consumo de alimentos otras como Semana Santa, el Día de las Madres, los padres, es que tenemos que analizar.
Los padres no tanto, no se siente.
Bueno, ya lo sabemos, pero primero identificar en todos nuestros hogares, en todos los lugares de manipulación de alimentos, los productos de alto riesgo, como son las carnes, los pescados, los productos lácteos, el huevo. Entonces, primero es que es un producto alergeno que puede provocar reacciones alérgicas, y segundo que es un producto que se descompone muy rápido, que hace que el alimento pueda tener alguna cambio de sabor y de inocuidad, porque entonces hay...
Algunas personas me han dicho, a modo de chanza, quiero pensar que a modo de chanza, que me dicen que al otro día que se pone bueno.
Ay, sí, pero mira...
comúnmente se escucha.
Esa ensaladita, señor, usted va a preparar solamente la porción que se van a comer la 24 y el 31 en la noche. Exacto. O sea, le va a poner huevo solamente a esa porción. Si usted quiere guardar, el tema de la mayonesa también, que también tiene huevo, y es un producto que no todo el mundo quizás reacciona bien, o si hay personitas, que siempre hablamos de esas personas, son personas muy vulnerables, personas que tienen algún tipo de enfermedad, personas como los niños de 1 a 5 años, bebés, todos los envejecientes son muy vulnerables, las embarazadas, las personas con enfermedades inmunocomprometidas son muy, muy vulnerables, y debemos tener en cuenta esta parte para evitar que vayan a intoxicarse incluso hasta llegar a la muerte. Según estadísticas de los Estados Unidos, más de 600 mil millones de personas al año se contaminan, y de estas 420 mil mueren, y más de la mitad son niños. Entonces, debemos asegurarnos de solamente preparar la ensalada rusa que vayamos a comer, y luego almacenar los vegetales para
todo
el otro
por separado.
Día.
Todo separado. Papa por un lado,
zanahoria
por un lado,
cebolla por otro lado. Y colocar la mayonesa y el huevo en el momento que usted va a comer.
Exacto. O sea, ya prepararla cuando usted se la vaya a comer.
Exacto. Y a la hora de almacenar las carnes, a veces en algunas casas creen que están separando los alimentos, porque yo estoy poniendo, son carnes que yo estoy guardando luego de cocinadas, quedó carne de cerdo, quedó carne de pollo. Ahí cuéntanos qué sucede ahí o qué pasa ahí cuando juntamos esas carnes.
No, lo recomendable y una buena práctica es no almacenar la junta. En el mismo envase no, sino todas por familia, ¿verdad? Ah, bueno, así este es. pollo puede ser, incluso no puede ser pollo guisado con pollo horneado tampoco, porque la salsa del pollo, el guisado y después el pollo horneado que tiene otras características ya, y otro método de cocción que se utilizó. Entonces, todo separado, las carnes también de res, de cerdo, pescado, todo separado.
Yo quiero pensar que el pollo guisado lo guardan para Navidad, porque está, es el cerdo es el protagonista, uh-huh, y bueno, y el pavo en muchos casos.
Sí. Y Ana, otra cosa, nosotros luego de que guardamos los alimentos, que ya comimos el 25, ¿qué pasa después con la comida que sigue quedando? ¿Hasta cuándo yo puedo seguir consumiendo esa comida?
Desde ahorita me estaba diciendo, dilo. Mire, pero es qué bueno que lo preguntas, porque nosotros muchísimas veces no sabemos que si queda una cenita, si quedó algún pastel en hoja, usted no puede comerlo después de 3 días de refrigerado.
3 días, señores. Tres días.
Es lo más recomendable. Y para esas personitas que mencionamos ahorita, ni siquiera un día. Mejor coma y mejor no comer
recalentado. Para los vulnerables.
Para los más vulnerables, como las niñas, las embarazadas, las envejecientes, las personas con enfermedades, mejor no. Se utilicen estos alimentos y se recalienten de la manera que estuvimos mencionando, solo la porción que se va a comer, y almacenarlo en refrigeración, asegurarse de que la nevera por lo menos esté a 0 grados Celsius en la refrigeración y en el congelador por debajo de los menos 18 grados Celsius, para poder asegurar o disminuir el riesgo de que usted vaya a tener una intoxicación en estas fiestas navideñas.
Sí, tú sabes que en la campaña de No Cuida de Nosotros, desde el programa Exporta Calidad, nosotros recomendamos una herramienta muy útil, que es una aplicación que se llama Food Keeper, que es de USDA, que es nuestro organismo financiador del proyecto TradeSafe, en donde usted, por ejemplo, puede poner ahí, por ejemplo, guardé el cerdo del 24 y te dice, tienes tantos días de vida útil dentro de la nevera. Y así mismo en el congelador y con diferentes tipos de alimentos. Pero con el tipo de bueno, tomar en cuenta que son 3 días para ese tipo de iniciativa de la cena de Navidad o de Año Nuevo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué más tenemos?
Bueno, Ana, ya iba a decir María, es que imagínate, si son, gemelas, son hermanas, sí, sí. Gemelas. Sí. Bueno, Ana, por acá nosotros seguimos con el tema de Navidad y hay otros alimentos que se guardan congelados en el congelados, que no son refrigerados per se, sino congelados. Esos alimentos que están congelados, ¿nosotros podemos durar más tiempo consumiéndolo o solo los 3 días?
Sí, bueno, hay productos como los que ya están listos para consumir, que si usted lo congela no van a tener la misma calidad ya. Incluso quizá cuando usted lo vaya a descongelar ya no va a tener ningún tipo de... Se va a desbaratar, se vuelve... Bueno, no es recomendable un alimento ya cocinado, congelarlo, sí. Y sobre todo la cena, pero... Si hay un producto crudo congelado,
ya es otra
cosa. Eso ya puede durar más de 6 meses y pueden buscar información en la página de las autoridades competentes.
Mientras se mantenga el congelador.
Mientras se mantenga la temperatura.
Si se le va la luz, lamentablemente ya.
Hay una frase que a mí me gusta mucho, de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, y dice que si no es inocuo, no es un alimento. Entonces, para poder nosotros disminuir los riesgos, evitar toda esta contaminación cruzada, que nosotros nos intoxiquemos, pues debemos asegurarnos de consumir alimentos que estén inocuos, porque si no son inocuos es otra cosa. Quizás hasta un...
algo comestible.
Exactamente,
como nada. Como he visto que selección más. Ese es otro tema, el tema de lo que es alimento de verdad y lo que es comestible.
Exacto.
Es otro tema que quizá pudiéramos traer a
otro
experto para eso. Entonces,
siempre dando, recuerden que si tienen algún tipo de reacción, algún tipo de síntomas de intoxicación, sí, su médico, bueno, es quien le va a dar las recomendaciones.
O en su defecto
emergencias.
Que nos han dicho muchos cuentos los doctores cuando vamos, las veces que nos ha tocado ir. Y nos dicen, mira, ¿no? Esa ensalada rusa, eso es casi
médicos.
Causa número uno inmediata. Pero a propósito de lo que mencionaba Casey, del tema de descongelar, tú sabes que hay gente que desconoce, porque hay desconocimiento, que, por ejemplo, el tema de las carnes que uno tiene normalmente, que la guarda en el freezer, se deben descongelar, no dejándola fuera, como muchas veces hace mucha gente, dejándola fuera un par de horas para que se le vaya el hielo, y debe ser en lugar, tú me decías cómo era que debe ser la buena práctica.
Sí, las recomendaciones y las normativas nos indican que para la descongelar los alimentos debemos primero bajarlo al refrigerador, digo bajar porque como en la casa tenemos una nevera que incluye sí. un congelador y un refrigerador, entonces debemos primero pasar del congelador al refrigerador por lo menos 12 horas antes de nosotros ir a preparar la comida.
Dígase, luego, una recomendación más simple es la noche anterior.
Exacto.
La noche anterior.
Entonces, ya ahí en ese momento, si es una carne, si es un producto que usted decide congelar, ya en ese momento usted lo saca del refrigerador, luego de 12 horas, y es más fácil que usted pueda cocinarlo más rápido. Ahora bien, hay personas que quieren descongelar rápidamente algún tipo de producto, de alimento. Entonces, lo más recomendable es que lo haga directamente en la sartén, en un horno, puede ser también, porque son las maneras más seguras de sí. nosotros poder descongelar el alimento y que no vaya a darle la facilidad a las bacterias de que hagan de la suya.
Sí. ¿Y el
que
microondas?
Bueno, mira, es un tema un poco delicado. Hay países que lo recomiendan, el uso de microondas, otros no. Pero las recomendaciones que como especialista y la experiencia que he tenido de más de 10 años en el área de alimentos y como inspectora y docente, recomiendo el horno, bajar del congelador al refrigerador y en el sartén directamente.
Correctamente. Yo soy también uno que no recomiendo casi de ninguna forma el uso de microondas. Creo que Casey me ha dicho también.
Sí, normalmente lo ideal, supongo que he visto, es en el sartén. No sé si el air fryer aplica igual que el microondas.
No es lo mismo el air fryer que el microondas.
En el air fryer sí se puede.
Es que sería un tema incluso hasta de seguridad, porque el agua que va a botar quizás, o el air fryer podría tener problemas. Entonces, no es lo mismo, pero según las recomendaciones del fabricante, que entiendo que esto va a seguir actualizándose cada día o mejorando el air fryer, según las recomendaciones y la guía que traiga ese equipo, podría entonces usarse para lo que se indique ahí.
Sí, definitivamente siempre hay mucha inquietud de que uno quiere responder y uno quiere tomar. Casey, ¿tú tienes alguna otra antes de que concluyamos por el día de hoy?
No, simplemente me gustaría escuchar de parte de Ana, de forma llana, ¿qué le podrías decir a todos nosotros dominicanos que queremos reunirnos este 24 a disfrutar y comer recalentado el 25? Un mensaje final simplemente.
Bueno, yo le diría que es cierto que hay bacterias dañinas, es cierto que nos intoxicamos, es cierto que hay personas que hasta pierden la salud y pierden su vida. Digo la salud porque según algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada año perdemos años salud saludable, años vida, salud saludable,
cada por vez que consumir, nos enfermamos con este tipo de bacterias y eso.
Por consumir alimentos contaminados o por consumir agua no potable, la gente pierde vida, pierde salud y pierde su vida, valga la redundancia. Entonces les recomiendo que apliquen las buenas prácticas, que todos podemos contribuir como aplicando las recomendaciones y cada día siguiendo y llevándonos de las autoridades competentes y aplicando las normativas.
Bueno, señores, ahí lo tienen. Ana, ¿dónde la gente puede obtener más información de todo lo que hacen tanto tú como María, tu gemela? Nuestra estimada María, un gran abrazo para María con Onur y ¿cómo es que se llama?
Kylie María. Esa es mi copia. nosotros estamos en todas las redes sociales y no Cuidad Gemela RD. Pueden seguirnos, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Y también estamos siempre compartiendo información y así nos invitan como ustedes. Y estamos siempre disponibles y a la orden, ya de manera voluntaria o de manera que entiendan que podemos contribuir en su manipulación de los alimentos.
Sí, bueno, Casey, ¿y en la parte de nosotros, con dónde nos pueden seguir a nosotros?
En la parte de nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, YouTube, como el proyecto Traza Trade Safe. Ahí estamos.
Lo tienen también en nuestra página web proyectotradesafe.org. Tenemos una sección con la campaña de inocuidad de los alimentos. Lo tenemos todo eso segmentado. Vamos a estar compartiendo todo eso en estos días de Navidad. De nuestra parte, que este sería el último podcast del año 2023. Queremos desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que este 2024 venga cargado de cosas buenas para todos. ¿Verdad que sí?
Gracias.
Así que de nuestra parte lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en una próxima entrega del podcast del proyecto Trade Safe.